Primer fin de semana de la temporada, y ya en el primer fin de semana de la temporada tenemos a Josep Guijarro en uno de sus destinos, en Italia, en el Piamonte. Josep, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Director de la revista Rutas del Mundo, te encuentras exactamente en el Piamonte, en un viaje, bueno, pues con muchísimos frentes abiertos.
Así es, con un magnífico paisaje que ahora no lo puedo ver porque es de noche, a pesar de que hay una luna llena magnífica que se deja entrever por la ventana, que tiene como paisaje estelar los Alpes, que no están nevados, todo hay que decirlo. Las nieves perpetuas forman parte ya del siglo pasado, pero dejan, eso sí, un espectacular paisaje que preside toda la región del Piamonte. A un lado tenemos el Valle de Aosta, que es una verdadera preciosidad, y al otro el Piamonte. El viaje ha abierto muchos frentes, porque inicialmente fui invitado para conocer los atractivos de la zona, ver algunas bodegas de ricos vinos con una uva autóctona que es el Nebbiolo, que se cultiva en esta región alta de Italia, y que sin embargo una parte de las bodegas están instaladas en viejos castillos, en haciendas que jugaron en algunos casos un papel muy importante en la unificación de Italia, o porque próceres o señores feudales de la época pues tenían relaciones tanto con los Sforza como con los Saboya, como con familias de estos territorios. Y hemos encontrado muchos de estos castillos ya no solo con leyendas, sino con la corroboración fenomenológica de la existencia de fantasmas. Casi me atrevería a decirte que podríamos realizar un recorrido, una ruta por 4 o 5 castillos, que son los que llevo vistos, y todos con ocupante adicional, todos con fantasma. El último, de hecho, esta misma tarde, con algún que otro sobresalto, en una hacienda de estilo ochocentista, en donde, bueno, una de las estanterías ha terminado cayendo al suelo, desparramando una serie de vasos y de botellas en una vitrina que yo no sé si adrede o no tenía un cráneo en su interior, y depositando unas zapatillas que no eran de nadie, de los huéspedes de esa casona tan extraña, como digo, y que, bueno, asegura su propietaria, y no tengo por qué ponerlo en duda, que bueno, que hay ahí un habitante adicional, un habitante no de este plano o no de esta dimensión. Pero si te parece, vamos a empezar por el principio. Aquí llegamos el pasado jueves para conocer la ciudad de Biella, una ciudad fundada a partir de un burgo que fue donado por el obispo de Vercelli. Vercelli es una población vecina que tiene una relación de amor-odio con Biella, porque siempre ha estado subyugada administrativamente a Vercelli, y los bieleses siempre han querido desmarcarse de ellos. Y este Carlo el Grosso, emperador del Sacro Imperio Romano, funda el 16 de marzo del 882 esta población, que, como digo, ha tenido dos atractivos económicos importantes: la lana, a la que ya hemos hecho referencia, y la otra, y he estado recorriendo los lechos del río esta misma tarde, con los amontonamientos de hectáreas y hectáreas y hectáreas de piedra que los romanos depositaron ahí por la búsqueda del oro. Aquí llegó la fiebre del oro en época romana, hace 2000 años, y fue una importante explotación aurífera que hizo que numerosos italianos del sur llegaran hasta esta zona transalpina con objeto pues de ganarse la vida, y de que unos ganaran mucho dinero a costa de otros que verdaderamente estaban prácticamente en sistema de explotación. Fuera como fuera, la ciudad prosperó y dejó importantes soluciones arquitectónicas que merece la pena conocer y visitar. En Biella, por ejemplo, merece la pena ir a ver el batisterio que está ahí junto a la catedral de San Esteban, un batisterio del siglo X que está erigido sobre un antiguo templo dedicado a Apolo, un antiguo templo pagano, porque se encontraron allí toda una serie de tumbas pertenecientes precisamente al Imperio Romano, y que conserva en su interior este batisterio un fragmento, y esto me sorprendió muchísimo, un fragmento del cráneo de San Juan Bautista. Bueno, no sé si está autentificada la reliquia, si es que se pueden autentificar, Bruno, pero parece que en efecto es una llamativa reliquia para quienes somos un poco interesados en todo lo relacionado con los misterios de la religión. Ya sabéis que una de las hipótesis que se plantea es que la cabeza decapitada de San Juan Bautista pudo ir a parar a Escocia y concretamente a la capilla de Roslin, en donde habría sido escondida o enterrada o ocultada en el llamado Pilar del Aprendiz, que es esa columna esculpida maravillosamente en esta capilla escocesa. Justo al lado de este batisterio se erige una catedral singular, oscura, muy muy opaca, monócroma, de estilo neoclásico, que fue erigida alrededor del año 1000, después de que pasara una epidemia de peste, 1375, os estoy mintiendo, en una epidemia de peste, y aquí son devotos de una virgen, de las pocas virgenes negras que hay en la región, que bueno, al parecer se hizo un peregrinaje, parece que la ciudad logró sobrevivir a la epidemia de peste y en su honor se erigió esta maravillosa catedral. Y en la parte alta de la ciudad, a la que se accede a través del funicular, hay toda una serie de palacios, entre los que merece destacar el Palacio de la Mármora, en donde una de las familias nobles del lugar tuvo un papel muy importante en lo que después sería la unificación de Italia. En los alrededores, además de Biella, merece la pena también ir a ver un pueblecito muy chico, apenas tiene 13.000 metros cuadrados, tiene una sugestiva forma pentagonal, está todo él amurallado y en su interior se conserva intacto un pueblo medieval. Y exagero al decir medieval, porque de hecho la fundación se tiene referencia de este pueblecito que se llama El Candelo y concretamente de esta zona que se llama El Richetto, en un documento del año 988. Y bueno, era utilizado como un elemento defensivo, pero a la vez se conservaba todo el grano de los posibles asedios del exterior y se conserva intacto, con lo cual uno tiene la impresión de estar paseando como una especie de máquina del tiempo, porque además tuvimos la suerte, no sé si es habitual o no, de no encontrar ni una sola alma en las calles. Tú andabas por ahí y no veías ni un solo turista, ni una sola máquina de fotos, ya os digo, un aspecto muy fantasmal, y a partir de ahí ya empezaron a surgir todos los castillos fantasmas. El primero de ellos, Si quieres que te explique así muy muy brevemente, tiene que ver con los Avogadro, una familia también noble, un linaje que se remonta también al año 1000 y que parece estar relacionada con la casa de Orleans. Nos atiende allí una señora, Chiara, que es actual propietaria de la explotación de uvas, de la viña, del propio castillo y de un edificio anejo que fue donado por su madre a una orden religiosa. Y parece que, bueno, a ella le dio mucho dolor que la madre donara esta parte porque es maravillosa, pero al margen de esto, como un comentario muy, muy, muy de paso, hizo mención a que alguno de estos monjes ya fallecido se aparece por las noches en la residencia donde ella vive, una residencia de estilo también neoclásico, muy parecido al Parlamento de Londres, y que, bueno, se deja ver en forma de sombras o se deja notar en forma de sonidos extraños o de crujidos extraños en este castillo, donde se destilan muy buenos vinos. Al margen de este, por la tarde tuve ocasión de visitar un segundo castillo también espectacular, que funciona a las veces de, iba a decir de hotel, realmente no es un hotel, hay una categoría que es el Bed and Breakfast, que son establecimientos que no tienen más de 3 habitaciones, que no ofrecen servicios de restauración y que sin embargo alojan, pues bueno, ya te digo, a 2-3 personas en el interior. Esta curiosa casa rural es un castillo, castillo verdaderamente espectacular, con sus barbacanas y con sus elementos defensivos, posee un fantasma que tiene nombre inclusive, se llama Aurora, está regentado por Mauro Fiorentino y su esposa, quienes no solo la han tenido oportunidad de ver y de sentir, sino que incluso, ciertamente asustados por algunos comentarios de los propios huéspedes, hicieron traer a una médium que fue la que bautizó con ese nombre a la chica. Es una niña la que al parecer se deja ver no solo de noche, sino también de día en este lúgubre castillo restaurado tal cual debió de ser en su época, y que bueno, el punto máximo de fenómenos es una habitación que han decorado como habitación infantil y que tiene un punto de máximo telurismo calculado incluso por estos parapsicólogos de prestigio, al menos aquí en Italia.
Josep, tu agenda, que es lo que vamos a apuntar de cara a las próximas semanas y para ir situándonos un poquito en los lugares donde vamos a estar en esta temporada, ¿hacia dónde te va a llevar?
Pues mira, la próxima semana estaremos en el Festival del Mar en Santander, que es una oportunidad para ver toda una serie de espectáculos y de actividades relacionadas con el mar y relacionadas con Cantabria. Y a la siguiente estaremos en un magnífico paseo por el Rin que nos trasladará desde Holanda a algunas regiones de Alemania. Así que estos van a ser los dos más inmediatos y de los que espero ir dando cuenta en próximas semanas aquí en los 32 rumbos de la Rosa de los Vientos.
Como siempre, es un placer contar contigo en este inicio de temporada y ya nos pones los dientes largos. Lo bueno es que vas a compartir con todos nosotros todos esos destinos y desde allí nos vas a contar lo que ves, lo que sientes y lo que conoces de cada uno de estos lugares. Josep Guijarro, director de Rutas del Mundo, de la revista Rutas del Mundo. Un placer.
Ha sido un placer. Gracias, Bruno. Muy buenas noches.